la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los independentistas no comunistas. Y hoy tenemos como nuestro invitado a José Carlos Arroyo Muñoz, quien es profesor de Historia en la Universidad Interamericana del Recinto Metropolitano y autor de un libro que se publicó hace unos cuantos años titulado Rebeldes al Poder, los grupos y la lucha ideológica 1959 al 2000. Y este libro pues tiene un prólogo por Juan Manuel García Pasalacua, el inolvidable politólogo de Puerto Rico. Como sabemos, el independentismo en Puerto Rico ha sido una ideología que ha tenido un protagonismo desde finales del siglo XIX, cuando era un independentismo contra España. Y ahí pues tenemos la figura de Ramón Emeterio Betances, el doctor Betances, también de Eugenio María de Hostos. Y entonces vemos que en aquel tiempo, particularmente este periodo de finales del siglo XIX, que todavía no había sucedido la revolución bolchevique del 1917, pero Karl Marx era ya una figura y existía la ideología del marxismo en Europa a finales del siglo XIX. Tanto Betances como Hostos no eran marxistas, ninguno de los dos. Luego tenemos en el siglo XX, que ya es luego de la invasión de los Estados Unidos en 1898, Puerto Rico tiene un liderato de independentistas fabuloso, que incluía desde José de Diego, desde Antonio Rebarceló, el mismo Rosendo Matienzo Cintrón, Manuel Seno Gandía. Uh-huh. Eran figuras en realidad espectaculares, algunos médicos, otros literatos. Y entonces luego evolucionamos ya en la segunda década, tercera década del siglo XX con figuras históricas como el doctor Pedro Albizu Campos, que ninguno de estos personajes eran marxistas, ni ya había pasado la revolución bolchevique y no eran comunistas, ninguno de ellos. Luego tenemos también a José Alegría, que funda el Partido Nacionalista. Uh-huh. También tenemos figuras como Gilberto Concepción de Gracia, ya según nos vamos acercando a la mitad del siglo XX. Y ninguno de estas figuras eran independentistas, comunistas. Eran independentistas, no comunistas. Y entonces, luego también tenemos otras figuras que se distinguieron en el mundo de los negocios o el mundo de las leyes, como Abraham Díaz González, por dar un nombre, o Eladio Rodríguez Otero. Y entonces, todo empieza a cambiar a mitad del siglo XX. Y tiene que ver con, ya el Partido Independentista se había fundado en el 1946 y sale del Partido Popular, y luego participa en las elecciones de 1948 cuando Francisco Sussoni, que era presidente de la Cámara de Representantes bajo el Partido Popular, abandona el Partido Popular y se va al Partido Independentista y es su primer candidato a gobernador. Luego en el 52 el Partido Independentista se convierte en el segundo partido en Puerto Rico después del Partido Popular. Así que vemos que el movimiento independentista viene desde el Partido Liberal, que era un partido pro independencia, y Antonio Rebarceló, y luego el Partido Independentista. Y entonces empieza a cambiar la situación cuando un grupo del Partido Independentista abandona el partido. Y yo quisiera que José empezara a hablarnos de ese periodo en adelante, que es cuando en realidad empieza a entrar todo el aspecto del comunismo en el Caribe y con la Revolución Cubana y Fidel Castro.
Bueno, antes que todo, un saludo, Ángel, a ti y a tu audiencia. Mira, has tocado unos puntos bien interesantes y yo creo que es importante recalcarlo, porque, por ejemplo, en el caso de Betances fue representante comercial de la República Dominicana. en Francia y otros países de Europa. Fue inversionista en una compañía en la Bahía de Samaná. En los 10 mandamientos del hombre libre, menciona el derecho a la libertad de comercio. Tenemos en el caso de los hermanos Basso, que creo que es un caso que debemos revisitar. Hay una tesis de la Universidad Interamericana del doctor Héctor Román Dorta, muy buena, sobre estos hermanos nacionalistas que fundaron las Aerovías Nacionales de Puerto Rico y eran aviadores y terminaron en Ecuador. De nuevo, no eran comunistas, eran empresarios. Lo mismo podemos decir de Félix Benítez Rezach. Podemos decir que tenemos otras figuras como Vicente Gigel Polanco, Francisco Sussoni, que lo mencionaste, y la lista es larga. Antonio J. González, y el Partido Independentista como tal nunca ha sido comunista tampoco. Esto es un asunto de percepción. Cuando lo miramos en términos de la totalidad, el independentismo en realidad, los que se han afiliado al comunismo, que los hay, son una minoría. Pero como tú bien señalas, es a partir de la década de el 60, después del 1959, que se da la Revolución Cubana, que empezamos a asociar el independentismo con socialismo, con comunismo, y no es que no haya una cierta... esto se debe a dos razones. Una, que el independentismo ya en la década de los 50, a finales de la década de los 50, empieza a debilitarse. El Partido Independentista sufre unos golpes electorales muy fuertes. Hay un llamado a la renovación y empiezan a surgir grupos que miran hacia los movimientos de liberación nacional internacionales como esa renovación de esa fuerza independentista. Y ahí llega la Revolución Cubana. El apoyo que le da la Revolución Cubana al movimiento independentista puertorriqueño, que tiene raíces históricas, además de tácticas, va a crear una cierta lealtad de ciertos grupos independentistas puertorriqueños a la revolución. Y de ahí viene la asociación. Pero no necesariamente podemos asociar independentismo con comunismo. Incluso el Partido Independentista pasa por un tránsito en la década de los 60, en que ven una nueva generación de jóvenes que buscaban que el partido fuese más, estuviese más alineado con ciertos problemas sociales y con ciertas consignas de lo que se llamó la nueva lucha, que es lo que, como se le conocen a todos estos grupos que se alinearon a la izquierda, ¿no? Y para la década del 70 ya muere don Gilberto Concepción de Gracia y vemos que el partido toma una cierta retórica que se alinea con la nueva lucha, pero ya al poco tiempo empezamos a ver los conflictos y ahí lo vemos con Carlos Gallizá y los terceristas que salen del partido en el 73 precisamente por problemas con que el Partido Independentista no se alineaba.
Pero antes de llegar al 73, volvamos otra vez a cuando en el 56 se va, luego que el Partido Independentista logra, como mencioné al principio, una cantidad de votos espectaculares en 52 y se convierte en el segundo partido del país, Luego tenemos que ver que en este periodo están sucediendo dos eventos bien importantes. Uno es la revolución del 1950. Primero, la aprobación de la ley de la Mordaza en el 48. Luego, la revolución del 50 y lo que sucedió cuando empiezan a criminalizar la independencia. Y entonces luego se complica en el 54, cuando viene la demostración armada en el Congreso. Y ahí escala la cuestión de la implementación de la ley de la Mordaza. Y eso obviamente tiene un efecto electoral al Partido Independentista. Y entonces eso te lleva a que en el 56 se van del partido, se funda la FUPIS, se funda la Acción Patriótica Unida, y luego en el 57 Mary Brass renuncia al Partido Independentista. Y entonces luego en el 1959 se funda el MPI, que coincide casi con la Revolución Cubana. Y eso fue una casualidad porque esto iba caminando por un lado y la Revolución Cubana iba por otro. Y además que la Revolución Cubana en aquel momento no había abrazado el comunismo. De hecho, estaba peleado con el Partido Comunista Cubano.
Eso es correcto. O sea, ya a finales de los 50 empezamos a ver una división dentro del PIB por asuntos internos. Y vemos que se reúne César Andreu Iglesias, Juan Mari Brás y otros a buscar una, como le dije, un nuevo acercamiento. Recuerda que estamos hablando de un periodo de tiempo más allá de la Revolución Cubana. También se está dando la Conferencia de Bandung, se están dando un sinnúmero de eventos en el tercer mundo que van a inspirar a una juventud a moverse en otra dirección, que no era ser la resistencia dentro del sistema que planteaba el PIB. Estaba más alineada con los movimientos de liberación nacional que se estaban dando y que fuimos testigos, ¿verdad?, en Vietnam en los 60, en Algeria y en otros países. En esa dirección era que se dirigía lo que sería el MPI. Es una historia bien compleja. Como le dije, ahí también está Acción Patriótica Unida, está la FUPI, que se funda para este tiempo, y ellos van a crear un nuevo discurso. Claro, ¿por qué se asocia, por qué viene esta asociación, este discurso de que los independentistas están alineados al comunismo? También tiene que ver con las operaciones de la inteligencia estadounidense y con Interpro, por ejemplo, del FBI. Los medios de comunicación abonaron a eso. No podemos tampoco descartar que eso ayudó a crear esta impresión de que el independentismo estaba asociado con la revolución. Y por otro lado, también tenemos el hecho real de que sí, de que hubo un resurgir del independentismo en la década del 60, que tomó bríos con ese nuevo discurso que trajo la nueva lucha, que trajeron estos grupos como el MPI, como lo fue después, como lo fue la FUPI, que vino un poco antes. Ellos le dieron una nueva energía y hubo un cambio generacional que fue afectado. Entonces, ¿qué pasa? A través de las décadas se queda ese discurso, pero eso no sucede solamente con el independentismo. Eso sucede también en el movimiento estadista, sucede también en el movimiento autonomista. La década del 60 es una década crucial para entender el Puerto Rico de hoy. Si nosotros vemos el debate que se está dando hoy, lo podemos trazar fácilmente a ese momento histórico, incluso las resistencias. Hoy en día, pues, ha resurgido la idea de que cualquier cosa que tenga que que ver con independencia o soberanía está alineada con comunismo por los eventos que han pasado en Venezuela, en Nicaragua. Pero para entenderlo hay que ir a la década de los 60. El libro de Rebeldes al Poder, que es el que lo mencionaste, yo hago un recuento de este fenómeno, y es un, tengo que decir que es un fenómeno complejo. Hablábamos antes de salir al aire de que el libro cubre las tres corrientes ideológicas: el autonomismo, el estadoísmo y la independencia, pero el de la independencia es el más complejo, por la cantidad de grupos que surgen, por las luchas internas que se dieron ideológicas. Figuras como Gilberto Concepción de Gracia, él no solamente tuvo que luchar contra esa criminalización del independentismo y la persecución que se dio del independentismo y la merma electoral, también tuvo que luchar internamente con una corriente independentista que estaba llamando a una huelga electoral, que estaba diciendo las elecciones son un instrumento colonial, no voten. Y esto, él tuvo que lidiar con todo esto. Así que lo hace muy, muy, muy complejo.
Y también háblanos un poco sobre estas diferencias entre Juan Mari Brás y Gilberto Concepción de Gracia.
Ok. Yo tengo un artículo que está en el libro de Gilberto Concepción de Gracia, Escudero de la Patria, que lo publicó el Centro para el Estudio de las Dinámicas Políticas de la Universidad Interamericana. Y ahí yo hago un recuento sobre la relación de don Gilberto con la nueva lucha. Y fue una relación muy, muy difícil, en parte porque, primero, Juan Mari Brás tenía mucho respeto a Gilberto Concepción de Gracia. Quiero aclarar esto, ¿no? Pero en términos ideológicos sí fue bien difícil, en el sentido de que por un lado estaba don Gilberto tratando de mantener el partido a flote y por otro lado el MPI estaba haciendo un llamado a una huelga electoral en el 64. Y va a ser una relación un poco tirante, ¿no? Y dentro del partido independentista había mucha resistencia que se le asociara con la Revolución Cubana, que se le asociara con el comunismo. Pero a la misma vez también estaban estos jóvenes que, influenciados por estos movimientos internacionales, influenciados por la revolución, que buscaban hacer un acercamiento al MPI, a jóvenes independentistas, y eventualmente pues esto lleva a la, una vez muere don Gilberto, a la toma del liderato de Rubén Berrío Martínez. Pero hay que aclarar que Rubén tampoco es comunista. Yo creo que el independentismo en Puerto Rico, en diferentes etapas, se le asoció también con la pobreza, cosa que tu libro Soberanías Exitosas, pues espero que pueda calar en el imaginario puertorriqueño y que entendamos que una cosa no tiene que ver con la otra. Tú no, ser independentista, ser una nación independiente, no necesariamente es sinónimo de ser pobre, como tampoco es sinónimo de ser comunista, como tampoco es sinónimo de ser socialista. Lo que sí le abre las puertas es que la independencia, pues, obviamente, contrario a las otras dos alternativas ideológicas micro, ¿verdad?, regionales nuestras, que son la estadidad y la independencia, pues, que diga la estadidad y el autonomismo, pues tiene unas limitaciones. La independencia te abre a un sinnúmero de visiones mucho más amplias, mucho más amplias, pero no se le puede poner el sello. Y esto va a tiene unas serias implicaciones para la descolonización de Puerto Rico, especialmente para los grupos que buscan más autonomía, que también lo pueden encontrar ese debate en el libro de Rebeldes al Poder, donde vemos que los que abogan por las tendencias soberanistas van a sufrir el mismo embate, van a sufrir de esa asociación. Y lo vemos tan temprano como en el 1960 con Ernesto Ramos Antonini, cuando él sale a defender a los comerciantes locales ante la apertura de supermercados estadounidenses en Puerto Rico, que se le va a asociar, se le va a llamar nacionalista y se le va a llamar comunista. Cuando en realidad lo que estaba buscando era que se le diera un trato igual al comerciante local, que las ventajas que se le estaban dando y los incentivos que se le estaban dando a Grand Union también se le diera al comerciante local, que se le educara y se le financiara para que pudiera competir en igualdad de condiciones. En el libro de Ernesto Ramos Antonini, también de la Universidad Interamericana, tengo un artículo sobre ese debate. Y es bien interesante ver cómo Ramos Antonini tiene que sufrir que se le ponga un sello por defender los comerciantes nativos. Y yo creo que es uno de los grandes errores que se cometieron en la década del 60 por parte del Partido Popular.
Ahora, José, si vemos, tú mencionabas ahorita de la inteligencia de los Estados Unidos, de cómo ellos infiltraron los grupos independentistas, y estos hay documentos ahora que está todo abierto, o sea, esto no es especulación.
No es especulación, es que están los documentos.
Y están las carpetas de Juan Mari Braz, que están disponibles, ellos tenían objetivos de infiltrarlo y poder buscar estos quebrantamientos que existían en el sector independentista. No fue algo por casualidad,
no.
Había un diseño de lograr eso. También vemos que algo que complica mucho la situación es que la Guerra Fría iba escalando. Y a la Guerra Fría, llegar al Caribe con la Revolución Cubana, pues eso complicó todo, porque el Caribe, obviamente, pues Cuba está cerca de Puerto Rico. Entonces se convirtieron en dos fichas dentro del tablero geopolítico: Cuba con la Unión Soviética y Puerto Rico con Estados Unidos. Entonces, eso también complica la cuestión de que estos grupos, pues es porque el PIB no abrazaba la violencia, pero no. Estos grupos que surgen nuevos ahora sí abrazan la violencia. Y si bien el MPI no lo validaba oficialmente, pero era obvio que había una comunicación en esos grupos.
Sí, definitivamente. Hoy sabemos cosas que antes no teníamos la documentación, pero incluso es el hijo de Juan Mari quien nos dice que Alfonso Beal, el líder de los Comandos Armados de Liberación, el famoso CAL, era Juan Mari Braz. Y esto hay que entenderlo.
Aunque esa versión también ha sido controversial.
Hay
gente que no dice está que de acuerdo no, con lo que dijo el hijo.
El hijo, pero lo que sí sabemos es que sí, era un el dentro del concepto de movimiento de liberación, ellos se estos grupos se guardaban el derecho a la lucha armada. Y veían la lucha armada como una extensión de su derecho a la independencia. Así que van a proliferar grupos como el CAL, como los movimientos armados MAPA, como estoy tratando de acordarme ahora la sigla, y otros grupos que vendrán más adelante, como el Ejército de Liberación Boricua, los Macheteros, etcétera.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Los independentistas no comunistas. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Carlos Arroyo Muñoz, profesor de historia de la Universidad Interamericana en el recinto metropolitano y autor de un libro titulado Rebeldes al Poder, los grupos y la lucha ideológica 1959 al 2000. En el segmento anterior estuvimos hablando de los independentistas prominentes en la historia de Puerto Rico que no eran comunistas. Desde en el siglo XIX, el doctor Ramón Emeterio Betances y el doctor Eugenio María de Hostos, que aunque no existía todavía la revolución bolchevique del 1917, sí existía el marxismo y Karl Marx, y ellos no eran marxistas. Luego otros personajes, si mencionamos desde personajes en los negocios, y obviamente Pedro Albizu Campos, que tampoco era comunista, ni Gilberto Concepción de Gracia, que son las principales figuras del independentismo de este periodo del siglo XX. Nos quedamos hablando también de cómo Estados Unidos motivó y propició de que hubieran divisiones dentro del grupo independentista, primero infiltrándolos y usando la prensa para crear una imagen negativa hacia el independentismo. Esto obviamente mucho después de la ley de la Mordaza y la criminalización del independentismo, y tiene que ver con la Revolución Cubana y la Guerra Fría que entra al Caribe, y entonces ya todo esto escaló toda esta lucha, y entonces estratégicamente a Estados Unidos le convenía que se igualara a la independencia con el comunismo. Y eso, estábamos hablando de Sánchez Vilella también, háblanos sobre Sánchez, cómo también lo acusaban de comunista, y el Ernesto Ramos Antonini.
Sí, el caso de Ernesto pues vino más bien por la defensa que él hace del comerciante local. Y hasta lo que tengo entendido, pues fue una reacción dentro del mismo Partido Popular Democrático, que en su modelo de desarrollo le da la espalda al capital local para privilegiar, para darle beneficio al capital extranjero. En el caso de Sánchez Vilella, cuando él toma control del gobierno, ¿verdad?, que él gana las elecciones del 64, van a surgir unos cortes de prensa, unos artículos, unas columnas que decían que su gabinete estaba infiltrado por comunistas. Algo que también ya en República Dominicana pasaba con Juan Bosch y estaba pasando también en Brasil con Goulart. Es bien interesante porque creo que tenemos que empezar a trazar paralelos entre esos eventos, porque no son aislados. De hecho, hay una corriente internacional en la historiografía contemporánea que es a mirar la década del 60 global y dentro de esas corrientes también está la de la Guerra Fría global, y ya no verlo como que es un asunto meramente entre Estados Unidos, la Unión Soviética y sus grandes aliados y sus respectivos bloques, sino también ver cómo en los países particulares, no, en diferentes lugares, esa Guerra Fría va a tener un impacto. Y curiosamente, esas corrientes de historiográficas, ¿verdad?, que se le pone ese sello de global, parte de la particularidad, parte de la región. Parte, por ejemplo, de la experiencia del país, pero entonces se ata a una corriente mayor, que es lo que lo hace global. Y en el caso de Puerto Rico, creo que hace falta una historiografía así.
José, tú mencionas aquí algo que me parece muy interesante, que es en términos de la estrategia cubana. Uh-huh. Y cómo esa estrategia cubana difería con la estrategia de la Unión Soviética y el concepto del foquismo, uh-huh, que tú, uh-huh, mencionas, que particularmente Ernesto Che Guevara, lo enfatizaba particularmente en África, sí, en el Congo, en Angola, uh-huh, y lo mismo en Bolivia. Y ese foquismo, que me gustaría que elaborara un poco sobre esto, yo creo que tuvo un efecto en Puerto Rico, porque la misma inteligencia americana veía esta estrategia de foquismo, porque no era que Cuba era un país comunista, sino que estaba exportando el comunismo. Entonces había esta relación muy estrecha entre Cuba, el gobierno de Cuba y el MPI. Y entonces se complica cuando lo llevan a las Naciones Unidas, porque ya empiezan a internacionalizar el asunto de Puerto Rico, que en aquel tiempo, pues, tenemos que estar claros que no es como ahora, que la mayoría del comité está a favor de Puerto Rico. En aquel tiempo era Cuba que estaba, uh-huh, empujando aquello. Así que háblanos cómo esta estrategia del foquismo tuvo una repercusión negativa en términos de esta imagen de asociar el comunismo con el independentismo.
Bueno, la idea central del foquismo es que se van a crear las condiciones, se va a crear un foco en un lugar X, para crear las condiciones para la revolución. La Unión Soviética no estaba a favor de esa política, porque ellos tenían socios latinoamericanos. Y obviamente le creaba problemas a la hora de hacer comercio y de establecer relaciones internacionales y diplomáticas con los diferentes países. Pero sí, Cuba tenía su propia política internacional y se iba en esa dirección. Eso le va a crear unos problemas a finales de los 60 a Fidel, que ellos van a poder solucionar con la Unión Soviética. Pero la idea de que dentro de esa política internacional cubana, que se manifiesta en el Congreso tricontinental, etcétera, vamos a ver precisamente eso, la idea de exportar el concepto de la revolución cubana y de la liberación nacional a través del socialismo. Aquí en Puerto Rico, pues esto va a tener un gran impacto de nuevo en darle nuevos bríos al independentismo. Y vamos, no todo fue negativo, porque el independentismo puertorriqueño carecía de tocar ciertos puntos sociales que eran importantes. Y la nueva lucha, ¿verdad?, que es como se le conoce esa vertiente influenciada por la Revolución Cubana, va a tocar asuntos de obreros, asuntos ambientales, asuntos sociales que el independentismo se había separado. Recuerden que le recuerdo a la audiencia que este también es el tiempo de la guerra de Vietnam. Es el tiempo del movimiento de los derechos civiles. Y todo esto se va a mezclar. En el caso nuestro, pues vemos también que toma una vertiente armada, como estábamos hablando antes. Y vamos a ver un sinnúmero de grupos que se van a formar que tenían una tendencia a buscar la lucha armada. O sea, que buscaban esto como una opción. Y todo esto dentro de esa corriente. Esto también, hay que decir que COINTERPRO no solamente fue diseñada para Puerto Rico. COINTERPRO fue diseñada para combatir la nueva izquierda estadounidense. Ahí también cayeron las Panteras Negras y otros grupos en Estados Unidos que buscaban cambios radicales. Y COINTERPRO pues afectó a los que sí podrían ser una amenaza a su seguridad nacional y a los que no, porque caían en un mismo pote. En el caso nuestro tuvimos nuestra versión criolla, que fueron las carpetas, y sabemos que en Puerto Rico más de 100,000 personas fueron carpeteadas, entre ellos un tío mío del alma, el Carlos Arroyo, que le abren una carpeta porque tenía una mirada misteriosa.
O sea, es interesante la parte de Estados Unidos y la cuestión de la guerra de Vietnam, porque ahora ha habido unas investigaciones nuevas que han reflejado que para Lyndon B. Johnson, que era un senador poderosísimo del estado del sur de Texas, llega a la presidencia y entonces él quería sobrepasar a John F. Kennedy en términos de su ideología liberal. Uh-huh. Y él logra que se apruebe esos derechos civiles, todas esas leyes de derechos civiles, a cambio de darle a la derecha de Estados Unidos la guerra de Vietnam. Uh-huh. Y la razón principal por la cual Johnson respalda el escalamiento allí tiene que ver con el complejo industrial, militar industrial, y cómo él los complacía, y ahí logra que el sur apruebe esas leyes que al final le cuesta a los demócratas el sur hasta el día de hoy, que ahora uh-huh. es republicana, republicano, el sur de Estados Unidos. Y todo viene con esto de los derechos civiles. Y entonces, en términos de Puerto Rico, yo creo que el movimiento independentista muy efectivamente se convirtió en, particularmente el MPI, en los que respaldaban las luchas contra el servicio militar obligatorio, sí. que era algo que estaba en Estados Unidos también. Los jóvenes no querían ir al uh-huh, ejército, uh-huh. contrario al caso de Corea. El Vietnam cambió todo ese escenario y entonces el centro de lucha acabó siendo las universidades. No solamente en Estados Unidos, sino en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, y ahí viene toda la lucha entre la Asociación de Estadistas Unidos, UPE, versus la FUPI, que llevó a una violencia, que ahí que muere Antonia Martínez, que la mata un policía, y luego tiene como consecuencia el asesinato de los Marines en Sabana Seca. Uh-huh, uh-huh. O sea, que todo esto fue escalando. Y entonces esto seguía los medios de comunicación y la inteligencia americana, y igualando la independencia en términos de percepción al comunismo.
Sí, y se crea un discurso. Se crea un discurso que, como lo menciona en el libro, no es lógico, pero sí caló. Y es que no solamente el independentismo, es todo lo que implicara separación o diferenciación con los Estados Unidos o progresismo. Así que en ese bote se fueron ecologistas, personas que abogaban por la cultura, porque se veía desde una perspectiva subversiva. Yo creo que es lamentable, ¿verdad? Porque no sé si el independentismo mismo ha podido contrarrestar este discurso. Yo he visto el esfuerzo que hiciste con Francisco Catalá, ¿verdad? Y el libro de Soberanía Exitosa. Pero creo que hace falta más trabajo de buscar una manera de poner en perspectiva esto. Cuando yo escribí Rebeldes y salió hace 20 años atrás, parte del objetivo era que se vieran esas diferencias que habían, porque, vamos, ser popular no es un bloque homogéneo. Ser estadista no es un bloque homogéneo, y el independentismo tampoco. Pero me preocupaba cómo nosotros percibíamos, o percibimos todavía, 20 años más tarde todavía estamos en lo mismo, percibimos las cosas desde la mirada de un espejo, que nos creó la Guerra Fría. Y yo creo que nos ha llegado el momento de soltarnos de la Guerra Fría y empezar a adjudicarle a la Guerra Fría los daños que nos ha hecho en percepción, no solamente al independentismo, es a muchas cosas, incluso nuestros miedos colectivos están bien anclados a la Guerra Fría. Nosotros tememos. El espectro de Cuba todavía anda en el aire. Y esto todo está adjudicado a ese periodo de tiempo. Y como tú bien señalas, las universidades fueron un punto importante para el desarrollo de la nueva lucha, y a su vez también fue un punto importante para los operativos de contrainteligencia. Y ahí es que vienen los periodos más críticos de la historia de la Universidad de Puerto Rico, entre la década de a finales de los 60 hasta principios de los 80, en que vamos a ver la lucha contra el ROTC, que se va a escalar la entrada de la policía a la universidad, y todos los problemas que surgieron a raíz de esto.
Es curioso también que el 1968, que es cuando Roberto Sánchez Vilella, y tú lo mencionas en la sección que tiene que ver con el Partido Popular en el libro, funda el Partido del Pueblo y logra que el voto de los populares se divida en dos. Y entonces lleva al poder, por primera vez en la historia de Puerto Rico, se elige a un gobernador anexionista. Entonces, eso complica toda esta situación de la Universidad de Puerto Rico, del ROTC, que obviamente se quería sacar de allí porque era en realidad un problema que los muchachos marcharan allí cuando se estaban oponiendo otro grupo a ir al ejército. Era una provocación, ¿verdad?, innecesaria. Y entonces, ¿cómo el discurso que tú mencionas ahorita del independentismo liberal de aquel momento, me acuerdo, yo tenía una consigna que era arriba los de abajo, y de momento empieza a asumir una posición de los de abajo, y eso, la respuesta de esto viene el gobierno de Ferré con los cupones alimentos. Esto no es una casualidad que Estados Unidos logra un proyecto que había sido aprobado muchos años antes bajo el Lyndon B. Johnson, que se aplique a Puerto Rico, y quien logra eso es obviamente el gobernador anexionista, con miras a aumentar la dependencia de Puerto Rico de los Estados Unidos, algo que el gobierno de Luis Muñoz Marín siempre se oponía. Ellos querían bajar la dependencia, sí. Y él logra esto llevándole ayuda a los pobres.
Sí, de hecho, como señalé previamente, el espectro, el fantasma de la Guerra Fría nos deja unas huellas terribles, y entre ellos está esto que acabas de mencionar. Cuando Puerto Rico entra dentro del programa de cupones de alimentos, se abre la puerta a otra vertiente ideológica que la va a capitalizar Carlos Romero Barceló con la estadidad para los pobres. Todavía, al sol de hoy, estamos marcados por esa visión, la que afecta también al movimiento estadista, porque obviamente da la impresión que la razón por la que tú quieres anexarte es por esas ayudas. Sí. Y no solamente marca al movimiento estadista, marca también al movimiento autonomista, que para poder equiparar el discurso, para poder igualarlo, entonces también se acoge a una visión similar, y vemos, por ejemplo, que todavía tan reciente como unos días atrás, ver a un joven popular decir que Lela es el WIC. O sea, tiene unas repercusiones muy, muy, muy profundas, muy profundas.
Tú ahorita mencionabas sobre estas diferencias que había entre el gobierno cubano y el gobierno de la Unión Soviética, sí, ¿verdad? Y Puerto Rico y el MPI obviamente estaban más cerca a la Revolución Cubana que a la Unión Soviética. Sí. Pero la cosa se complica con el rompimiento entre la Unión Soviética y la China de Mao Zedong. Sí. Y entonces ahí hay una vertiente en el movimiento independentista donde hay algunos personajes que simpatizan con China y no con la Unión Soviética.
Sí, eso es así.
Que tú mencionas en el libro a Silén.
Juan Ángel Silén. Sí, como mencioné anteriormente, la visión independentista te abre las puertas al mundo, ¿no? Y en el independentismo puertorriqueño sí hubo esa división dentro de los jóvenes independentistas universitarios. Y Juan Ángel Silén, que escribe un libro muy, muy subestimado, de historia de Puerto Rico, que yo creo que debe ser revisitado, relata ese momento en la historia, ¿no? Que queda casi olvidada, en que sí, se dividieron entre los que simpatizaban con China y los que simpatizaban con Cuba, y complica un poco más el asunto. Pero esto también se da en América Latina, ¿no? Ahí lo vemos con Sendero Luminoso en Perú, a un nivel mucho más amplio. Pero también creo que es importante, cuando hablamos del independentismo, entender una parte de nosotros que a veces se nos olvida, y es que al fin y al cabo tenemos una herencia latinoamericana y reaccionamos a muchos de los, incluso hablábamos hace poco de lo que pasaba en Venezuela y lo que pasa en Nicaragua. Los puertorriqueños estamos reaccionando a lo que pasa en América Latina todo el tiempo. Nos llegan influencias de América Latina. Por eso es que es tan difícil vender la idea, por ejemplo, de Singapur. A pesar de que un puertorriqueño va a ser protagonista de ese cambio que se da en Singapur en la década de los 60, con Juan Gastambide, se nos hace tan difícil venderlo porque no son nuestros vecinos, no es el vecindario. Y nosotros nos vemos en ese espejo. Y el independentismo, uno de los problemas grandes que ha tenido, es cómo zafarse de esa visión en que ve América Latina como un reflejo de Puerto Rico mismo. Y esto no se habla aquí.
También tú mencionas en el libro, me parece muy interesante, el capítulo de la conversión del MPI al Partido Socialista Puertorriqueño, al PSP.
Sí.
Tenemos que recordar que el MPI en mucho de su existencia se oponía
a
participar en el sistema electoral y sí, creía en la huelga electoral. Entonces, ¿cómo evoluciona? Y al principio pretendía que el PIB corriera junto con ellos.
Sí, hubo un momento en que se habló unificar al PIB y al MPI, pero eso no funcionó. Y básicamente una de las cosas que va a impedir que se dé esa unión y que la nueva lucha se consolide para las elecciones del 72 es la diferencia que existe entre la visión del PIB aún influenciado por la nueva lucha con la nueva lucha per se. Y Rubén Berríos, recuerdo cuando se da la salida de Carlos Gallizá en el 7-3, una de las cosas que él dice es que el PIB es un partido nacionalista y es un partido socialista en el sentido socialdemócrata y democrático, cosa que pues se separaba de la visión más radical del resto del independentismo. Yo no creo que...
Y que es radicalmente distinto a Cuba, Nicaragua y
sí,
Venezuela.
Sí, sí, sí. El PIB, curiosamente, ha tenido una relación muy contradictoria con, pues, por otras razones, ¿no? Como dije, la ventaja táctica de tener un aliado que te defiende en los foros internacionales por la Internacional Socialista, esto va a hacer que el PIB tenga que hacer mutis ante ciertas cosas, ¿no? Pero definitivamente la falta de una voz crítica a ciertos eventos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, ha afectado al independentismo.
En el programa de hoy hemos discutido cómo el independentismo ha sido víctima de unas campañas diseñadas durante la Guerra Fría por la inteligencia de Estados Unidos, algunos medios de comunicación, de asociar el independentismo con el comunismo. Un momento donde la Guerra Fría estaba en su momento más álgido, particularmente en el Caribe, con la situación de la crisis de los misiles en el 62, Y entonces, ¿cómo esto afectó negativamente hasta el día de hoy, que hay políticos actualmente que hablan de una posible alianza entre el movimiento y el PIB como una alianza diabólica porque es comunista, etcétera? Uh-huh. Cuando sabemos que la mayoría de los soberanistas en Puerto Rico no son comunistas, la vasta mayoría. Y de hecho, en un estudio que yo hice en el 2008, reflejaba que la mayoría de los soberanistas estaban entre los votantes que no participan en el proceso electoral y el Partido Popular Democrático. Ahí que está la mayoría. No es en el PIB, el PIB tiene muy pocos votantes, tradicionalmente, con excepción de estas últimas elecciones, la candidatura de Juan Dalmau. Así que todo este tema del movimiento independentista, como hemos mencionado aquí, es un tema bastante complejo, bastante tiene muchas vertientes. Y en el libro de Rebeldes al Poder, en realidad es un gran trabajo que recopila y menciona todos estos eventos que están sucediendo, que en este programa lo que hemos hecho es una pincelada dentro de toda esa problemática. Muchas gracias, José Carlos.
Muchas gracias, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.